Ustedes notaron que hoy en día se habla mucho de cómo cada uno se percibe a sí mismo. Yo me percibo tal cosa, yo me percibo tal otra. Y cada uno se percibe como le parece. Y nosotros de afuera, cuando escuchamos a alguien hablar de cómo se percibe, decimos, no, nada que ver. No sos lo que te percibís vos. Yo no veo lo que vos percibís. Para mí es otra cosa esto. Y esto tiene que ver con que el hombre ha dado la espalda a Dios. Y en la medida que desconocemos a Dios, no podemos saber quiénes somos nosotros. Es la realidad. Por eso nuestro sermón hoy se llama Conocer a Dios nos muestra quién realmente somos nosotros. Y el pasaje está acá en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Un momento en que el apóstol Pedro tiene como una revelación, una claridad de quién es él de verdad frente a Dios. El verdadero Pedro. Pedro ve quién es el verdadero Pedro cuando entiende quién es realmente Jesús. Ahí está el tema. Noten qué interesante. Dice Lucas 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quizás uno de los libros más famosos de teología de toda la historia, por lo menos desde mi punto de vista, quizás en otra tradición cristiana digan que es de Tomás de Aquino, no sé. Para mí el libro de teología más leído, más conocido, más clásico a lo largo de la historia es La institución de la religión cristiana, escrito en 1536 por Juan Calvino. Empieza de una manera que es súper famosa, demasiado. Cuando yo lo leí por primera vez, a mí me perturbó, porque dije, qué raro esto, qué manera rara de empezar un libro de teología. Bueno, lo he leído un montón de veces ya, y me he asombrado cuando leo y leo de otros teólogos cómo citan este capítulo 1 de la institución de la religión cristiana, como que es un pensamiento notable, y es como algo que es, que marca, digamos así, algo que es una gran verdad. Calvino comienza su libro de teología diciendo que hay una relación estrecha entre el conocimiento de Dios y el conocimiento verdadero de nosotros mismos. Calvino dice que es imposible conocernos a nosotros mismos de verdad sin mirar a Dios, nuestro Creador. No podemos saber quiénes somos si no entendemos a Dios. Dice así, el hombre, capítulo 1 de Institución de la Religión Cristiana, la sección 2 del capítulo 1, que es cortito, el hombre nunca alcanza un verdadero autoconocimiento hasta que haya contemplado previamente el rostro de Dios y descienda después de tal contemplación de Dios para mirarse a sí mismo. Y entonces desarrolla un poquito, dice, siempre nos parecemos justos, rectos a nosotros mismos, ¿no? Nos percibimos, diríamos hoy. Siempre nos parecemos justos, rectos, sabios y santos, hasta que estamos convencidos, mediante pruebas claras, de nuestra injusticia, vileza, insensatez e impureza. Bueno, dice, si nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a sentir re bien, hasta que miremos por fin al Señor. Y ahí vamos a ver quién de verdad somos en relación, ¿no? Él es el único estándar que puede producir esa convicción en nosotros. Y entonces avanza un poquito más en la siguiente sección, siempre en el capítulo 1. De ahí el temor y el asombro con que los hombres santos fueron golpeados y abrumados cada vez que contemplaban la presencia de Dios. Cuando vemos a aquellos que antes se mantenían firmes y seguros, temblando de terror, que el miedo a la muerte se apodera de ellos, es más, están de alguna manera destruidos y aniquilados, lo que se puede decir es que los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con una convicción de su insignificancia hasta que se hayan contrastado con la majestad de Dios. Y entonces, en ese mismo contexto, Calvino pregunta, ¿y qué hará el hombre, que no es más que podredumbre y hediondez, cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su cara por el espanto ante la presencia de Dios? Isaías 6.2. Por esto el profeta Isaías dice que el sol se avergonzará y la luna se confundirá cuando reinare el Señor de los ejércitos. Y cita Isaías 24, Isaías 2, etc. Es decir, cuando el Señor muestre su claridad y al hacerla resplandecer más de cerca, lo más claro del mundo, ¿sí?, que sería el sol, la luna, lo más claro del mundo, quedará en comparación con ella en tinieblas, con la gloria del Señor. Bueno, aquí tenemos uno de los relatos para mí más contundentes para afirmar esto o para sostener esto que está diciendo Calvino. Lo vimos en Isaías 6, lo mismo. Isaías 6 ve al Señor y dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, soy muerto, me voy a morir. Como acabo de contemplar al Señor de los ejércitos, no puedo ser vivo ya, porque soy un hombre inmundo. Pedro, en este episodio que solemos llamar la pesca milagrosa, ve con claridad quién es Jesús, o con cierta claridad, después parece que va comprendiendo mejor, pero bueno, es como un pantallazo, hay un vistazo, se le caen las escamas de los ojos y ve que está frente a lo divino, y él se cae de rodillas para decir, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y nos tenemos que preguntar, antes de explicar estos versículos, ¿por qué Lucas pone esto acá? Porque es un episodio único en Lucas, no está en ningún otro evangelio así. Hay otros episodios de llamados del Señor a seguirle, pero esto es distinto, es único. ¿Qué está tratando de hacer Lucas a medida que va escribiendo su evangelio, poniendo este relato acá? Y yo entiendo, si miramos el contexto, que Lucas, capítulo 4, nos ha mostrado primero, después que ya ha mostrado quién es Jesús, que ha hablado de este Señor, que es el Mesías, Dios hecho hombre, y que Jesús ha presentado ahí en la sinagoga de Nazaret, ha presentado su programa, que es venir a salvar a toda clase de personas, Lucas nos va mostrando distintas reacciones ante Jesús. La primera es el rechazo. Ahí en la sinagoga de Nazaret, ustedes se acuerdan, lo llevaron a un lugar alto y lo querían tirar por un precipicio y el Señor se fue de ellos. Rechazo absoluto en la ciudad donde él se crió. Enseguida, después de ese relato, nos muestra el asombro de las multitudes, asombradas completamente, maravilladas. De tal manera que se agolpaban para escuchar a Jesús. Maravilla, maravilla, maravillados todos. Pero un asombro que no necesariamente se traducía o se tradujo en vida de Jesús, en un compromiso a seguir a Jesús. Las multitudes, lo muestran todos los evangelios eso, las multitudes se asombran pero no se comprometen con Jesús. Y los religiosos rechazan a Jesús, lamentablemente. Los religiosos rechazan, fariseos, escribas, los saduceos también. Las multitudes se maravillan sin compromiso y hay cada tanto relatos, como en este caso, de personas que pasan de ese asombro a una rendición absoluta, a un compromiso radical con el Señor Jesús. Y este es el relato que está acá, y por eso lo pone acá. Y Pedro, como hace Mateo, Pedro es como si fuera el prototipo de un creyente. Lo que está mostrando Lucas es acá, es eso. Pedro es, por supuesto, es el principal entre los apóstoles, y está bien que lo muestren acá como el primero de los discípulos. Todo el capítulo 5 y capítulo 6, vamos a ver que hay algunas historias de más milagros mostrando la autoridad de Jesús, pero también hay tres relatos de cómo el Señor reúne a sus discípulos. Pero el primero es Pedro. Y después, intencionalmente, también Lucas pone a Leví, que es Mateo, para mostrar que el Señor va armando su, digamos así, su cuerpo de personas de confianza entre los pecadores. Pedro acá dice que es un pecador, y está muy bien, y es muy importante que lo diga. Y que el Señor, después que se lo dice, dice, bueno, seguime, así te quiero, reconociéndote pecador. Después aparece Leví, un poquito más adelante, si ustedes lo ven, en el capítulo 6, perdón, el capítulo 5, verso 27 al 32, está el llamamiento de Mateo, que también dice que es un pecador. Y el Señor le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. A eso vine a llamar a pecadores. Y después, finalmente, en el capítulo 6, sí, versos 12 al 16, está finalmente la elección de los 12. O sea que esta sección del libro de Lucas muestra cómo el Señor arma, por decir así, a sus discípulos, o su cuerpo de seguidores. Porque el Señor va presentando su programa, Lucas lo va desarrollando. Acuérdense que le escribe a un tal Teófilo, a una persona gentil, no un judío, que quiere saber de qué se trata el cristianismo. Y bueno, va de manera muy sistemática, ordenada, Lucas le va mostrando. Y ahora está mostrando qué clase de personas está buscando Dios que le sigan. Y cómo se sigue al Señor, Señor Jesucristo. Es hermoso. Se sigue así, con un espíritu quebrantado. Una persona que se da cuenta quién es Jesús, no solo tiene que admirar, sí, tiene que tener una disposición a obedecerles, como lo vemos en Pedro, pero tampoco es eso. Sería una cosa muy moralista. El Señor viene a buscar a personas que se ven como pecadoras y se quebrantan por su pecado, y por eso entonces lo buscan, buscan el perdón en Dios. Y entonces, después de esa experiencia de quebranto, el Señor entonces sí lo llama a seguirles de manera radical. Esta es la razón de toda esta porción. De alguna manera, si sacamos un poquito el énfasis de Pedro y lo ponemos en Jesús, lo que quiere mostrar Lucas acá, así como el párrafo anterior mostró la autoridad de Jesús, acá lo que quiere mostrar Lucas, yo no tengo dudas, es la confiabilidad de Jesús. Que es seguro seguir a Jesús como líder. Él nos va a guiar bien, Él es el guía apropiado. Se puede confiar en Jesús. Eso es lo que está mostrando Lucas acá. Podemos confiar en Jesús porque Él sabe. Él sabe más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Él sabe más de la condición humana de lo que ningún ser humano entiende. Y lo muestra de una manera hermosa, porque muestra que Jesús sabe más de pesca que los pescadores que toda la vida se han dedicado a la pesca. Vos decís, wow. Y bueno, los pescadores, eso es lo que les causa la sombra. Decís, wow. Es demasiado sugestivo que Pedro ve sanar a su suegra de la fiebre un poquito antes, inmediatamente, completamente, y no se muestra ninguna reacción de asombro. Pero ahora que Jesús se mete, digamos así, en donde Pedro era experto, y muestra a Jesús que él sabe más que Pedro. Bueno, Pedro cae rendido, dice, wow, estoy frente a algo que no lo puedo entender. Estoy frente a lo divino. ¿Sí? Y entonces, bueno, en relación a eso, yo no puedo, Señor, apártate de mí. Yo no puedo estar contigo. Tú eres santo y yo no. Yo soy un pecador. Y eso es lo que buscaba Jesús. Y eso es lo que busca Jesús en cada uno de nosotros. Para que lo sigamos. Veamos entonces, asumiendo, por supuesto, siempre el héroe de los evangelios es Jesús. No es Pedro, ningún apóstol, nada. No tenemos que exaltar a nadie, no es el objetivo de la Biblia. Todos somos pecadores. Pedro, de hecho, se nos muestra como un hombre que metía la pata a cada rato. No es para que nosotros idealicemos a Pedro. Pero sin duda, Lucas nos muestra en Pedro lo que Jesús espera de los que le siguen. ¿Sí? Y podríamos decir, tomando a Pedro como el prototipo de un creyente, que con altos y bajos, con metidas de pata, en fin, con momentos brillantes, podemos decir que acá lo que muestra Lucas es justamente lo que espera Dios de nosotros. Cuando nos enfrentamos a Jesús, nos encontramos con Jesús. Sí, en primer lugar, podríamos subrayar los primeros 5 versículos que hablan del conocimiento, de la sabiduría de Jesús. Sí, y ante la sabiduría de Jesús, la reacción de Pedro es la de, digamos, una disposición a obedecerle. Pedro lo obedece, le hace caso, digamos así. ¿Sí? Lo cual no significa un gran compromiso, pero bueno, es mucho más que solo admirarse como la multitud. Pedro sigue las instrucciones de Jesús porque se da cuenta que está frente a alguien que es mucho más que un predicador itinerante. Es alguien, bueno, que excede lo que él ha visto en toda su vida, Pedro. Y entonces le hace caso, a pesar de que lo que le pide Jesús es algo absurdo en la mente de Pedro. No tiene sentido lo que está pidiendo Jesús, pero Pedro dice, bueno, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Si tú lo dices, lo vamos a hacer. Noten. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Acá está el gentío, es la misma palabra que la multitud. Acá traduce nuestra Biblia gentío. Es la multitud, la multitud, la multitud. Está por todos lados en los evangelios, la multitud. Se agolpaban. Esto ya pasa, digamos, es como un... Lo que vemos hoy, cuando la gente, bueno, lo vimos hace poco cuando la selección argentina salió campeona del mundo, una cosa medio hasta irracional. La palabra acá, agolparse, es como que lo estaban presionando a Jesús, estaban en contacto con él, lo estaban aplastando. Esa es la idea de agolparse. Lo apretujaban para escuchar, dice una versión. Se agolpaba sobre él la gente. No podía ni hablar, el Señor quería hablar y la gente estaba ahí, todos querían estar con él, todos querían verlo. Están al lado de Genezaret, que es lo mismo que el mar de Galilea. Lucas es más apropiado, Lucas es un historiador, en realidad es un lago, no es un mar. Pero la gente popularmente le llamaba el mar de Galilea, pero se llama el lago de Genezaret. Y ahí estaba el Señor, a orillas del lago, ¿sí? La ciudad de Capernaum está a orillas del lago. El anterior episodio era en Capernaum, a lo mejor está por ahí todavía. Capernaum, Betsaida, todas esas ciudades están junto al lago de Genezaret. Y entonces él estaba hablando a orillas del lago y bueno, lo estaban apretujando al Señor. Porque dice acá, querían oír la palabra de Dios. Qué interesante. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. También algo sobresaliente en la forma que escribe Lucas. Lucas sobresale, la frase esta, la palabra de Dios, aparece en Marcos una sola vez. Y entre Lucas y Hechos aparece como 17, 18 veces. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Que es una forma de hablar del Evangelio del Reino. Es lo que hablaba Jesús. Jesús vino a hablar de parte de Dios. Y nos dice en el versículo anterior, nos había dicho que él seguía predicando por todos lados, el Evangelio del Reino. Y él estaba predicando y la gente se agolpaba para predicar. Y Lucas se encarga siempre de hacernos entender que eso era lo principal de la misión de Jesús. No sanar, no echar fuera demonios, aunque lo hacía. Eso solo era para autenticar lo que estaba diciendo. Pero Jesús más que nada vino a predicar. A predicar. Como nos dice, comenzando el capítulo 4 allí, cuando habla, o a mitad del capítulo 4, cuando está en la sinagoga de Nazaret y cita de Isaías y dice que el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar las buenas nuevas. Él vino a proclamar acá una noticia. Y eso estaba la gente asombrosamente, ¿no? Agolpándose para escuchar. Uno diría, bueno, ya está, es buenísimo. ¿Esto es todo lo que Jesús estaba esperando? No. No, la gente, esta multitud no se compromete, se admira. Probablemente está fascinada por los milagros, por las curaciones, por los exorcismos y después por, bueno, cuando les da de comer, etcétera. La gente está fascinada. Nunca habían escuchado a una persona así, que hablara de esa manera. Pero no nos damos cuenta del todo en estos relatos de que esa gente tradujera esa admiración en una lealtad absoluta al Señor. Nada que ver. Esa gente, así como un lunes o un domingo, mejor dicho, lo reciben con palmas entrando a Jerusalén, esa multitud, o otra multitud en otro lado. Ese mismo, el lunes le están haciendo con palmas, y el jueves están diciendo, crucifícale, crucifícale. Y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? La misma gente, voluble, cambian de idea cada rato, sin compromiso, nada. Y vio dos barcas, dice verso 2, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bueno, acá dos barcas, a medida que va desarrollando la historia, vamos a saber más de estas barcas, de estos pescadores que habían estado toda la noche pescando, y que ahora entendemos por el relato que estaba, era de mañana esto, y entendemos por otros relatos de otros momentos de Jesús enseñando, que probablemente se estuvo enseñando hasta el mediodía, no sabemos, horas, no 10 minutos, y bueno, vamos, listo, se acabó, no. Bueno, hablaba Jesús. Y la gente ahí, acuérdense cuando les dio de comer a la multitud, porque hacía ya horas que estaba hablando y la gente no tenía que comer, porque estaban fascinados escuchando, y hablaba por, digamos así, sermones largos, explicaciones largas de la ley, etcétera, etcétera. Interesante más o menos imaginarnos que esto no es tan temprano a la mañana quizás. O sí, empezó temprano, cuando ellos vienen los pescadores, ya cuando amanece ya no pueden pescar con ese tipo de redes que estaban lavando. Están lavando, sería algo engorroso lavar todas esas redes, lo hacían cada vez que volvían de pescar, para sacar todas las impurezas y todo, para tenerlas preparadas para la siguiente noche. Y el Señor está buscando un lugar para alejarse un poco, de manera que la gente no lo aplaste. Y notablemente, bueno, se le ocurre subirse a un barco de estos, a un bote. Y, bueno, nos damos cuenta que uno de esos botes era de alguien que el Señor ya conocía, así. Había sanado a la suegra un poquito antes, ¿no? Así que le pide permiso a Simón, dice el verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco para que la gente de nuevo no insistiera. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Él estaba mirando, buscando información sobre el lago de Genezaret o el mar de Galilea. Es como todos estos lagos que están en zonas montañosas, de golpe se hace profundo esto. No es que es una playita así que la gente, bueno, corre en el barco y la gente sigue igual adentro del agua, se hunden. Enseguida se hace profundo, así que lo movieron un poquito a la orilla, y ahí estaba Jesús sentado, que es la manera que los judíos enseñaban, se sienta en el barco y empieza a enseñar, y bueno, los que más o menos imaginan o conocen algo de física saben que es muy interesante la acústica también, el agua, hablando el Señor con el agua, con el espejo de agua debajo suyo, eso produce incluso una transmisión mucho más eficiente. Ahí está el Señor enseñando, ¿sí? Dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Muy interesante que Lucas se va a enfocar en Pedro, como debe ser, porque es en definitiva el líder de los apóstoles, a pesar de su negación, a pesar de la hipocresía que leemos, que Pablo nos cuenta en Gálatas 2, Pedro es el líder de los apóstoles. Y es mostrado en los evangelios, primordialmente en Mateo, como el prototipo de un cristiano que está lleno de contradicciones, que a veces obedece y a veces falla en su fe. No como dice el himno este de estoy bien con mi Dios, ¿no? No amengua mi fe ni mi amor, no. Pedro era así una cosa como somos nosotros. Amengua en sí. Interesante. Hermoso el cuadro, hermoso todo. Pero entonces, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Ahí le llama mar, no lago, es el lago, es lo mismo, así le llamaban ellos, porque es muy grande, ¿sí? El lago de Genezaret tiene como 24 kilómetros de largo, es grande, es muy grande, ¿sí? Y bueno, por eso le llamaban mar, ¿sí? Tiene 13 de ancho por 22 de largo. Es el lago de Genezaret, un lugar típico de pesca en ese lugar, ¿no? En esa zona. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bueno, interesante que el Señor le dice, bueno, metete adentro, metete. Acaban de limpiar todo, ya terminaron el día de trabajo. Metete, inventamos todo y vamos a pescar otra vez. Lleva el arca hacia aguas más profundas, le está diciendo el Señor. En el medio, el lago de Genezaret tiene 43 metros de profundidad. Es enorme, profundo, en el medio. Bueno, el Señor le dice, vamos para adentro. Y entonces cuando lleguen allí, echad, noten que le dice a Pedro en singular, lleva el barco mar adentro, y cuando lleguen allí, echad en plural vuestras redes. Entendemos enseguida que no está solo Pedro en el barco, sino está con alguien más. Es muy probable que sea Andrés el que está con Pedro, por relatos de los otros evangelios. Pedro y Andrés se dedicaban a la pesca. Y bueno, va. Acuérdense que hay dos barcos ahí. Después va a aparecer el segundo barco en la historia también, y vamos a saber quién maneja esos dos barcos, ese segundo barco, digamos. Acá está Pedro y alguien más que puede ser Andrés. Y bueno, van mar adentro. Pero esto es algo irónico. Un hombre que es carpintero, o hijo de un carpintero, y es un predicador itinerante, le está diciendo a un pescador lo que tiene que hacer. Que toda la vida se dedica a lo mismo. No sé cómo hizo Pedro para no burlarse de Jesús, porque no se burla nada acá, ¿no? No lo mandó a pasear, no se burló, nada. Pedro callado la boca, o no tan callado la boca, le dice el Señor, noten ustedes. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es absurdo lo que me estás pidiendo. No tiene sentido. La palabra acá trabajado es una palabra muy intensa, nos rompimos el alma, hicimos todo lo que pudimos, hicimos un esfuerzo descomunal, toda la noche, trabajando, esforzando. Estos son pescadores profesionales que ya pescaron toda la noche, que para colmo tienen que volver y sí o sí tienen que organizar todo para que quede todo limpio, y lo único que desean es irse a dormir. Ya probablemente el pedido de agarrar el barco y moverlo fuera de la orilla ya habrá sido a lo mejor un tanto, qué sé yo, desubicado con el cansancio de ellos, ahora les dice que vayan remando para adentro. Bueno, interesante. Y Pedro le explica a Jesús como que no está del todo de acuerdo con lo que va a hacer, que hay un fracaso asegurado acá. No va a funcionar, Señor. Tengo toda la noche pescando, no hay nada. No hay nada. Y menos ahora, al mediodía. Hay dos tipos de redes que nos habla en el Nuevo Testamento. Una que son muy livianitas y finitas, que tiraban desde la costa, desde la orilla. A lo mejor han visto en algún documental o en alguna película. Las juntaban y las tiran y en el aire se abren y caen y después las recogen. Esa es finita, se tira desde la costa. Se menciona esa red en Marcos 1 y en Mateo 4, cuando el Señor llama a los discípulos a seguirle. Ellos estaban en la orilla pescando con esas redes chiquitas. Pero acá la palabra que usa, limpiando las redes, está hablando de unas redes que se hacían de lino y eran súper pesadas y gruesas. Y las manipulaban entre cuatro personas, esas redes. Y se usan solo de noche, porque de noche los peces no la ven, pero de día sí la ven. Y de día, cuando empieza a calentar el sol, los peces ya no están en la superficie, sino que se van abajo, y más en un lago que tiene 43 metros de profundidad. Esas redes llegaban máximo a 6 metros de profundidad, no se iban más abajo. Señor, maestro, lo cual ya llamarle maestro es muy interesante. Bueno, los otros evangelios dicen rabí, que es lo mismo. Maestro, hay un respeto. Pedro reconoce que está frente a alguien que sabe mucho, que es un maestro. Y lo respeta. Y parece que basado en ese respeto le dice, bueno, me parece que vamos a fracasar, Señor, pero a pesar de que me quiero ir a dormir, que no doy más, que estamos cansados, que ya lavamos las redes, y si vamos a pescar, al volver la vamos a tener que lavar otra vez. A pesar de todo, toda esta situación, bueno, lo voy a hacer, porque te respeto como maestro, porque lo único que he visto de ti es que sabes lo que decís. Y por eso yo digo que ante la sabiduría de Jesús, la respuesta que se espera es que nosotros estemos dispuestos a obedecerle, entendiendo de su sabiduría. Y es lo que muestra Pedro acá, que está dispuesto a obedecerle. Dice, más en tu palabra echaré la red. Muy interesante. Dice, esto en tu palabra echaré la red, significa, y les digo como está en otras versiones, qué es lo que significa. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. dice una versión. Otra versión dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Yo, a mí no me parece, Señor, esto no va a funcionar, pero bueno, vamos a hacerlo, si tú lo dices. Tú eres un maestro, y así era el respeto en esa cultura para alguien que uno consideraba un rabí, un maestro, uno lo seguía con respeto. Había ganado esa reputación, esa autoridad para, bueno, que uno obedezca. Y así va Pedro y echa las redes. Muy interesante. Eso es obediencia, ¿no? Podríamos decir, detrás de eso hay cierta forma de fe, de confianza. Bueno, este hombre sabe lo que está diciendo, vamos a hacerlo. ¿Qué sé yo? Yo nunca lo vi pescar, nunca supe que este pescara. Lo vi siempre hablar por todos lados, sé que era hijo de un carpintero, pero bueno, el hombre es un hombre sabio y lo vamos a hacer caso. Así que cuando uno sospecha, digamos así, la palabra sospecha quizá no es la mejor, pero cuando uno intuye que Jesús es alguien sabio, uno comienza a tener una disposición para obedecerle. ¿Sí? Es como un proceso, yo digo. No sé cómo ha llegado usted a la fe en Jesús y en qué momento está de ese proceso, pero sí yo pienso en mi corazón cuando yo era incrédulo, ateo, y empecé a leer los evangelios. Bueno, mi mente empezó a cambiar en cuanto a Jesús. Y me pareció que era un hombre fuera de serie, admirable, virtuoso. Y que valía la pena seguirlo, hacerle caso. Pero todavía no entendía esto que se llamamos nosotros, y la Biblia llama la conversión. Yo no entendía que me tenía que convertir. O que Dios me tenía que convertir, o que yo me tenía que quebrantar, humillar, etcétera. No lo entendía. No lo entendía hasta que un día escuché el Evangelio ser predicado. Pero entre que leí los Evangelios y como 5 o 6 meses después escuché el Evangelio predicado y me rendí ante el Señor, yo estaba tratando de seguir a Jesús a mi manera, y eso era una forma más o menos así como de una obediencia, una disposición a obedecerle dentro de mi ignorancia, ¿no? Y eso es lo que mucha gente hace con Jesús. Y está bien, es mejor que solo admirarlo, como la multitud. Bueno, un pasito más, digamos, de la admiración, pasamos a decir, bueno, ok, Señor, si tú lo dices, lo vamos a hacer. Yo te respeto mucho, maestro. Pero noten acá, la historia sorprende y muchísimo con el resultado. No es que no fue un fracaso la pesca, ya sabemos. Fue un éxito completo. Fue la mejor pesca jamás en la historia al lado de Genezaret. Nadie jamás sacó tantos peces, seguramente. Esto fue, si hubiera sido un campeonato, ya quedaba en los anales del récord olímpico, no sé, récord mundial de la pesca en el lago de Genezaret. Único. Pero esa situación, para personas que la tenían re clara, como decimos acá, de cómo era la pesca, le hace a Pedro, es como que de golpe se le ilumina la mente y dice, wow. Este hombre no es solo un rabí, un maestro, no es solo un hacedor de milagros, este hombre sabe todo. Este hombre es divino, es un representante de Dios. Lo digo así con cautela porque vemos que Pedro, a medida que avanza en los evangelios, todavía está medio confundido, ¿verdad? Y después está la famosa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí es como que es la revelación completa, ¿no? Que tiene Pedro, de quién es Jesús. Pero acá él vislumbra que está ante alguien que no es un hombre común. Y entonces yo digo, en primer lugar decíamos, ante la sabiduría de Jesús, bueno, la reacción esperada es una disposición a obedecerle. Ante la santidad o la divinidad de Jesús, la grandeza de Jesús, la reacción que se espera es nuestra humillación, nuestro quebranto. Podríamos llamarla hasta arrepentimiento, porque esta manera de reconocer la pecaminosidad de Pedro es lo que hace una persona arrepentida. Lo quebranta a Pedro, ver a Jesús, quién es Jesús, como empezamos este sermón, le hace ver realmente quién es él. Y lo que ve en él no es nada lindo, en comparación con este hombre santo que tiene ante él. Y dice verso 6, y habiéndolo hecho, o sea, ir mar adentro, tiraron las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice acá. La forma que está este verbo es la red comenzaba a romperse. No sabemos si empezaba a crujir o qué. Bueno, algo inesperado. De tal forma, dice el verso 7, que empezaron a hacer señas. No sabemos si a los gritos o con la mano, empezaron a llamar al... No sabemos cuántos se metieron, ¿no? Pero estaba el segundo barco, entonces empezaron a llamar al otro barco. A lo mejor los del otro barco se quedaron, me los imagino, diciendo, mira, estos dos ahí están locos, estarían mirando para ahí, no sé, a ver qué va a sacar este. Nos vamos a enterar en un momento que eran socios, los que estaban en el segundo barco, que son Juan y Santiago, eran socios de Pedro, por la palabra que usa acá, que dice que eran compañeros, eran socios de una empresa de pesca. Así que no sería descabellado pensar que lo estaba mirando. No sabemos tampoco, porque se les rompía la red. La red se manejaba por cuatro personas. No sabemos si había cuatro personas en ese bote, pero al menos había dos, porque habla en plural. Y ahí, cinchando con la red, no sé cómo harían señas. No me imagino yo soltando con una mano y sosteniendo la red que no se le vaya, pero el punto es que el otro barco aparece. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. De nuevo, el verbo acá es que comenzaban a hundirse las barcas. Imagínense ustedes, no sé si han andado en unos barcos muy cargados. Hace años uno iba desde Tigre, Uruguay, con unas lanchitas que sacabas la mano por la ventana y la ponías dentro del agua. Era el agua así, era acá, poco menos que estaba, te entraba el agua por la ventana. Sí, tanto la cargaban, ¿no? Y uno pensaba, digo, ¿llegaremos a Uruguay o nos quedaremos acá en el Tigre? Eso es la idea acá. Tanto peso tiene que el agua casi que se está metiendo, porque se van hundiendo, ¿verdad? Impresionante. Viendo esto, verso 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué precioso. Es la única vez, o es el único, Lucas, que le dice a Pedro, Simón Pedro. O le dicen Pedro o le dicen Simón. Acá, Simón Pedro. Viendo esto, Simón Pedro. Esto es un relato paralelo a Isaías 6 que leímos recién. Es muy significativo que se ponga el nombre completo, Simón Pedro. Este es un relato de la comisión de Pedro, como fue el relato de Isaías 6, la comisión de Isaías para seguir a Jesús. Así va a terminar este relato, con un llamado a seguirle. Y se le nombra así, con, como diríamos nosotros, con nombre y apellido, digamos. Y la gente, el incrédulo, dice, no, esto es un invento. No puede ser. ¿Cómo un hombre va a caer de rodillas en un barco lleno de peces? ¿Qué se arrodilló arriba a los pescados? ¿Qué pasó? Dicen, ¿no? ¿Y cómo le va a decir al Señor, apártate de mí? ¿Qué pretendía Pedro? ¿Que el Señor se baje del bote y se fuera caminando por arriba del lago? Incredulidad, ¿verdad? Lo que está diciendo Pedro es: Señor, yo soy un hombre sucio, yo no tengo nada que ver contigo. Te equivocaste conmigo. Yo no puedo estar contigo. No está diciendo que se baje del bote y se vaya caminando. Y un hombre pescador como Pedro, ponele, que estaba lleno de peces y se arrodillaba ahí entre los peces, ¿qué le importa a él? El pescador es así. Pero, interesante, hace no tantos años descubrieron un barco de los que se usaban en el mar de Galilea. Hubo mucha bajante y, bueno, sacaron un barco. Y es muy interesante entender que los barcos en aquella época, este por lo menos, tenía casi 8 metros, 7,7 metros de largo por 2,5 metros de ancho. Imagínense. Es un super barco, ¿sí? Más o menos como esta fila acá, de sillas acá. Entonces es un barco así. Y por 1,3 metros de profundidad, abajo tenía un depósito donde podían poner la pesca. ¿Sí? Tenían 4 remos y la capacidad era para 10 personas de estos barcos. Así que bueno, imaginémonos, ¿por qué no podía el Señor caer de rodillas en ese barco? Pedro, digo, ¿verdad? El punto acá, Lucas ni se mete en esos detalles. El punto es la reacción de Pedro ante el Señor Jesús. Y no solo es caer de rodillas, no es admiración, sino esta confesión de Pedro, que es lo que de alguna manera es el centro de este relato. Pedro reconoce y ve su pecaminosidad cuando sospecha y o experimenta o comprueba que Jesús es un representante de Dios, que Jesús es omnisciente. Hay una discusión entre los expertos si este milagro es la omnisciencia de Jesús, que él sabía dónde estaban los peces y dijo, bueno, llévalo allá al barco. Y él sabía, veía todos los peces. O si es un milagro de la omnipotencia de Dios, que el Señor hizo que todos los peces vayan ahí abajo del barco. No sabemos. Sea como sea, es un milagro esto, obviamente. Sea que el Señor sabía dónde estaban los peces, o que hizo que los peces se juntaran, o ambas cosas. No sabemos. Lo cierto es que Pedro, y dice no solo Pedro, los demás se quedaron mirándolo diciendo que no puede ser. Y se postró. Y bueno, es fascinante, hermanos. Fascinante que Pedro nos dice, oh Señor, es maravilloso, oh Señor, qué poder maravilloso, si tú fueras parte de mi compañía seríamos ricos. No habla de eso Pedro, habla de su quebranto, de su pecado. Impresionante. Y eso sigue un patrón que vemos en la Biblia, de las personas cuando se encuentran con Dios o se dan cuenta que están frente a Dios. Esa es la reacción de una persona. Se ve en su justa medida como alguien miserable, vil. ¿Sí? Abraham le dijo al Señor, soy polvo y ceniza, Génesis 18:27. Job, al terminar el libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. ¿Para qué hablé? Ahora que me doy cuenta con quién estoy hablando, ¿qué es? ¿Qué es salame? ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién soy yo? Me arrepiento en polvo y ceniza. El padre de Sansón, Manoa, cuando se aparece el ángel de Jehová, que es una preencarnación de Cristo, le dice a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13:22. El pueblo de Israel, todo al pie del monte Sinaí, viendo cómo todo temblaba, el humo, el fuego, el sonido de trompeta, observaba, dice acá, en Éxodo 20:18, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte Sinaí, que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Isaías, acabamos de ver en la lectura esta mañana. Isaías también, cuando por medio de una visión se le permite ver el trono de Dios, dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! De nuevo, hablando de su falta de capacidad para estar frente a Dios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ezequiel lo mismo, capítulo 1 de Ezequiel, cayó sobre su rostro. Y Juan, Apocalipsis capítulo 1, cuando vio al Señor Jesús, 1:17, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Cuando vio a Jesús en toda su gloria, caí como muerto. Este milagro de la pesca hace que Pedro sea consciente, espiritualmente consciente, de quién es Jesús y por ende quién es él frente a Jesús. Lo ve a Jesús como realmente es y eso lo abruma, porque entiende quién es realmente él. Eso es muy importante, que lo entendamos, porque de nuevo no es, Pedro acá es un prototipo de todos nosotros, no es una excepción. Así llegamos nosotros, un ser humano así llega a tener una relación apropiada con Dios por medio de Jesucristo. No solo admirando su sabiduría, reconociéndola y estar dispuesto a obedecerle, sino que en algún momento de nuestra vida tenemos que experimentar un quebranto personal delante de Dios. De darnos cuenta que hay un abismo enorme que nos separa a nosotros de Dios, del Dios Santo. Y que nosotros en realidad no somos dignos de estar delante de Dios. No lo somos, ninguno de nosotros. Apártate de mí, le dice. Señor, sé misericordioso conmigo, podríamos decir. Señor, perdóname, podría ser un sinónimo, apártate de mí, perdóname. O Señor, ¿qué haces un santo como tú al lado de una persona pecadora como yo? Yo no soy digno de estar contigo, Señor. Qué interesante, la multitud que lo admira casi que lo aplasta a Jesús. Lo aplastan, lo acosan, lo siguen para todos lados. Pedro, que se da cuenta, ¿quién es? Le dice, Señor, Señor, aléjate de mí, yo no puedo estar contigo, me vas a consumir. Yo no estoy preparado para estar contigo. Qué interesante, ¿no? Porque soy un hombre pecador, dice. Esa es la razón. Porque soy un hombre pecador. No está hablando de algún pecado individual, es en general su situación. Yo sé que soy un pecador, es mi condición, mi carácter, sí, mi esencia, soy un pecador. Soy una persona mortal, débil, propenso al pecado. Y interesante, en tercer lugar, no solo apártate, no solo la confesión, soy un hombre pecador, sino Señor. Ya no maestro, lo cual implica respeto, sino Señor. Señor, la palabra Señor, curios. Eso ya habla de un reconocimiento mucho más serio, de autoridad del Señor. Es reconocer prácticamente que Él es Dios. Eso es lo que es decirle Señor al Señor Jesús. Y bueno, llama mucho la atención este relato, la reacción de Jesús también. No le dice Jesús, sí, tenés razón, la verdad que sí. No podía estar yo con vos. No. Si Jesús, que sabía dónde estaban los peces, ya sabía quién era Pedro. Y sabe quiénes somos nosotros. Y aún así nos busca. No le sorprendió nada, absolutamente nada, lo que dijo Pedro le sorprendió a Jesús. Y inmediatamente vamos a ver, no solo la sabiduría del Señor, no solo la grandeza o la santidad, si querés, la divinidad de Jesús, la omnisciencia, la omnipotencia. No sabemos bien qué es lo que Pedro interpretó, pero vamos a ver inmediatamente una reacción del Señor Jesús, lleno de misericordia. Que está bien, Pedro, tranquilo, no temas. Yo te vine a llamar a vos. En realidad, toda esta pesca, de eso se trata. Yo no quería comer pescado ni nada, está tranquilo. Yo quise darte una lección para que justamente te arrodilles, te rindas y seas mi seguidor. Así te vine a llamar. Pecador como sos. Tremendo. Pero pecador consciente y arrepentido. Eso es lo que busca el Señor, que lo sigamos así. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, dice acá que el temor, esta reacción de Pedro, es por la pesca. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Esa es la reacción apropiada, temor, quebranto. Y no solo de Pedro, sino dice, y de todos los que estaban con él. Que ahora podemos, máximo 4 personas, 2 en cada barco, máximo. Quizás hay más también, no sabemos. El tamaño único de la pesca, que ellos sabían que era imposible, eso les hace temer de pensar que están frente a alguien que no es humano, ¿no? Es más que eso. Pero de nuevo, esta actitud humilde de Pedro, este quebranto, es el que Lucas toma, y el Espíritu Santo que inspira a Lucas, para ponernos como un ejemplo y un modelo. Así se sigue a Jesús, con esta humildad y este quebranto. Verso 10, y asimismo, porque dice todos los que estaban con él, con Pedro, y asimismo de Jacobo y Juan, interesante también, Jacobo y Juan y Pedro eran los 3 pilares de la iglesia. Qué interesante que en este milagro, que es el, se convierte en la comisión de no solo de Pedro, sino de los otros también, son los 3 principales líderes de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, y casi seguro Andrés, que Lucas no lo quiere mencionar, pero casi seguro estaba Andrés ahí. Y verso 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Esa palabra, y compañeros, eran socios en este emprendimiento de la pesca. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Estas personas que habían pasado toda la vida en el negocio de la pesca, desde niños probablemente, con su padre Zebedeo, Santiago y Juan, ven a un carpintero predicador itinerante que hace algo que ellos jamás en su vida, quizás lo soñaron toda la vida. El sueño de un pescador será ese, me imagino. Y agarrar un super pescado o un montón de pescados. Imagínense, si vivían de eso. Volvés a la orilla y decís, bueno, ya, gané acá para un mes. Al comprobar la grandeza del Señor, Pedro reconoce su pequeñez. Al comprobar su poder, admite su debilidad. Al presenciar su santidad, acepta su propia suciedad, Pedro, y los demás también. Y que Pedro se declare pecador es muy importante en el relato de Lucas, porque Lucas ya ha mostrado que él vino a predicar el Evangelio y a sanar y a llamar a los pecadores a la salvación. Y este es Pedro, discípulo. Después va a abrir Leví, que es peor, más pecador. Ella es un pecador famoso, Leví, porque es un recaudador de impuestos. Y es alguien que justamente califica para seguir a Jesús. Y termina el Evangelio con el ladrón junto a la cruz, que es también un relato único de Lucas. Y el Señor le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Queda clarísimo en el Evangelio de Lucas que el Señor vino a llamar a los pecadores a la salvación, para que lo sigan. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los pecadores. Todos somos pecadores, pero el Señor no vino a buscar a todos. Porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él, y angosto el camino que conduce al cielo. Todos los seres humanos son pecadores. El Señor vino a buscar a los pecadores que se reconocen como tal, como Pedro acá, que admiten ese pecado y se quebrantan por eso y buscan entonces en Dios el perdón, la solución. Y entonces en tercer lugar, y finalmente, no solo ante la sabiduría él está dispuesto a obedecer, ante la santidad de Jesús o la divinidad de Jesús, él se muestra arrepentido y quebrantado, ante la misericordia de Jesús. Entonces la reacción apropiada es el seguirle. Radicalmente. Noten, pero Jesús dijo a Simón, en medio de ese, Señor, apártate de mí, soy un pecador, y todos más o menos la misma reacción, no temas. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, interesante. De nuevo la reacción, no temas, no temas. Se aparece el ángel a Zacarías, no temas. Se aparece a María, no temas. No temas, no temas, no temas. Se aparece el ángel de los pastores, no temas, no temas. Siempre ante la divinidad el ser humano teme cuando se da cuenta, ¿no? Ay de mí, Isaías, no temas, no temas, no temas. El hecho de vernos sucios delante de Dios no nos descalifica para que Dios nos use o que Dios quiera acercarse a nosotros, sino al revés. Eso es lo que Dios está buscando en los seres humanos. Personas que se reconozcan pecadores. Y esos son los que a esas personas Dios se va a acercar y las va a llamar. No al revés. La gente no termina de entender, lamentablemente. Nuestra mente pensamos que para que Dios nos acepte tenemos que ser buenos, tenemos que portarnos bien, pero no podemos, hermano. ¿Quién puede ser una persona que califique delante de Dios, que cumpla todo lo que Dios pide? Nadie. Lo que nos califica para que Dios nos llame a estar con Él, es precisamente eso, que estemos quebrantados. El momento exacto en que el pecador siente el mayor alejamiento es el punto en que el Salvador busca reconciliación. Noten como dice el Salmo 51:17, David escribe ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Isaías dice, capítulo 57, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso claramente nos enseña la Biblia. Esa es la manera de entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús empieza en este famoso Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La palabra ahí pobres es ptujos, que es el pordiosero, la persona que reconoce que si Dios no le da de comer, no puede comer, pero espiritualmente. Los pobres en espíritu, bienaventurados. Bienaventurados cuando, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros llegamos a vernos delante de Dios así, como que, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo nada. Por favor, salvame, eso es pobre en espíritu. Perdóname, Señor. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice, tranquilo, Pedro, no temas. Y a los demás, no teman, no temas. Pedro siempre está como representando acá, no teman. No temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese desde ahora también es muy de Lucas, y lo usa Lucas para mostrar que ciertas personas, cuando se encuentran con Jesús, su vida ya no es la misma, nunca más. Desde ahora, desde ahora, desde ahora. María dice, cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús, dice, desde ahora me llamarán bienaventurada. Y así muchas personas dicen, desde ahora, desde ahora, desde ahora. Es la vida de nuestra, de los que somos cristianos, es un antes y un después. El día que realmente nos quebrantamos ante el Señor y Él nos salvó, desde ahí empezó una nueva vida. Desde ahora, le dice Jesús a Pedro, serás pescador de hombres. Y eso implica, por supuesto, una comisión. Tremendo. Todo el relato muestra que es seguro confiar en Jesús. Podemos confiar en Jesús. Él sabe lo que dice. Esto de haber encontrado los peces donde ellos pensaban que era imposible, les hace ver a ellos que el Señor es confiable. Y el resultado lógico de eso es, bueno, síganme, síganme. Y eso es un llamado al discipulado. Y también aparece todo el tiempo en los evangelios, síganme, síganme, síganme. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el llamado a Leví. Sí, estaba con la mesa de los impuestos y el Señor le dice, seguime, o sígueme. Y él deja todo y lo sigue, y lo sigue. Pero para seguir a Jesús debe suceder algo en nuestro corazón. Primero la convicción de que el Señor, o que Jesús es el Señor, es más que un maestro, es el Señor. Y que Él sabe lo que dice y lo que hace, y Él es Dios. Y por supuesto enseguida se mete el tema de los pecados dentro de nuestra mente, es como que se interfiere, y entonces tenemos que entender que el Señor vino a perdonar los pecados. Y buscar ese perdón en Dios, y entonces sí, cuando el Señor nos perdona, nosotros arrepentidos y poniendo la fe en Él, le seguimos. Eso es lo que Dios busca. No admiración, sino personas que radicalmente le sigan. Dice, desde ahora seréis pescadores de hombres. La palabra pescadores ahí es muy extraña, es muy rara. Solo se usa otra vez en la Biblia, que dice que Satanás tiene cautivos a voluntad de él. Allá en 2 Timoteo 2, 26, ¿sí? Que Satanás tiene a personas cautivas. La idea de esa palabra es atrapar personas vivas. Yo haré de ustedes atrapadores de personas vivas, sería. Por supuesto, ahí hay una analogía con la pesca. Ellos pescaban para, con la pesca, después matar todos los peces, obvio. Pero el Señor le dice, bueno, yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres, en el sentido de que está dentro de esta palabra el concepto de vivo. Se usaba mucho para agarrar rehenes vivos. En el Antiguo Testamento así se usa. La idea es que el Señor nos llama a seguirle para dar vida a otras personas por medio de ese evangelio, el evangelio del reino. Ese es el llamado de Dios a todo creyente, seguirle al Señor. Por supuesto, darnos vida por medio del arrepentimiento y la fe. Y una vez que nos da vida, nos llama a seguirle, para que a través nuestro otras personas pasen de muerte a vida, darles vida a esas personas. Eso es lo que significa acá, ser pescador de hombres. En español es simpático decir que el Señor transforma un pecador en un pescador. Y es lo que hace, un pescador de personas. Esa es la comisión. Y entonces verso 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, solo aclarar acá, lo que está queriendo subrayar Lucas es el compromiso radical. Ellos no dejaron todo. Pedro tenía una casa y la siguió teniendo. Y en Juan 21, cuando pensaron que el Señor resucitó y que los había abandonado, qué sé yo, no estaban confundidos, dice que volvieron a sus barcas a pescar. Se ve que las barcas no las vendieron, las tenían. No es que vendieron todo, No nos pide el Señor hacer lo que hizo San Francisco de Asís, de vender todo, y muchos otros a lo largo de la historia, que vendieron todo y se dedicaron a la pobreza extrema, supuestamente para esa manera poder servir al Señor. No está mal tener cosas. Saqueo la mitad de sus bienes, digo, a los pobres. La otra mitad se la quedó. Claro. Ojo, hermanos, con lo que leemos. Lo que acá es asombroso, yo creo, es que dejaron toda esa cantidad de peces. Lo dejaron. Era una fortuna eso. Eso lo dejaron. Y lo siguieron al Señor. Sí dejaron todo. Dejaron su oficio, su medio de vida. Dejaron, empezaron ahí con el Señor de un lado al otro, sin tener que comer. Como decía Jesús, las zorras tienen morada y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y estaban los apóstoles con él y vivían de la beneficencia. Bueno, está bien. Pero no es que no hicieron locuras. Pedro la casa la conservó, por lo que sabemos. Y bueno, ya lo dije. Estos pescadores están en la cima de sus profesiones terrenales. Pasarían a partir de este momento a ser famosos en todo el mar de Galilea y dejaron todo. En el momento, digamos, más lindo de su carrera, que serían los mejores pescadores, los más afamados, dejaron todo y lo siguieron al Señor. Qué precioso, ¿no? Pero eso viene después que el Señor les concedió perdón. Eso viene después. Sí. Bueno, terminando entonces, si Pedro es un prototipo de un creyente, ¿qué podemos aprender de eso? Bueno, noten, Pedro pasa de decirle maestro al Señor a llamarle Señor y a caer rendido reconociendo su fragilidad, su pecaminosidad. El Señor viene a buscar personas así, ¿sí? Como lo venimos subrayando todo el tiempo. ¿Cuáles son estas personas? ¿Cuáles son las personas que pueden llegar al punto de ese quebranto como Pedro? Bueno, son las que ven claramente quién es Jesús. Y eso solo es posible por medio de la palabra predicada. Y esa es nuestra oración cuando cada vez que nos juntamos. Que Dios, al escuchar la palabra, toque el corazón de los que oyen, para verse como desnuditos delante de Dios y ver quiénes son de verdad. No importa lo que vos creas de vos mismo, sino lo que Dios piensa de vos mismo. Y eso lo vas a ver por obra y gracia del Espíritu Santo, con la palabra obrando en tu corazón. Vos tenés que verte, yo tengo que verme, como una persona pecadora que no me puedo salvar a mí mismo. Necesito que Jesús sea mi salvador. No, el Señor no vino a buscar admiradores, seguidores, como hoy se habla de seguidores, ¿no? De las redes. El Señor anda buscándose admiradores, en ese sentido. El Señor busca personas que se rindan ante Él. Y esa rendición tampoco es una obra humana en el sentido que es un mérito, sino que viene cuando el Señor nos muestra quién es Él. Y si usted, como me dice a mí, personas incrédulas, me dicen, oh, me encantaría tener la fe que vos tenés, la verdad te admiro, te tengo cierta envidia, porque yo no tengo esa fe. Y me he dado cuenta, alguna vez escuchándote, me dicen que si no, Dios no me da esa fe, yo no puedo creer, entonces, bueno, nada, estoy esperando que Dios me dé la fe, me dicen. Y no seas pícaro, no le tires la pelota a Dios, no es así. La fe es por el oír, dice la Biblia, y el oír es por la palabra de Dios. ¿De verdad querés tener esa fe? Sí, me encantaría, bueno. Abrí la Biblia, lee, pedir a Dios que te regale esa fe, pedir a Dios que te muestre. Y por fin un día con la Biblia abierta y meditando en el Señor y leyendo y orando a Dios que tenga misericordia de vos, por fin un día vas a ver con claridad quién es Dios y entonces quién sos vos. Y eso te va a quebrantar. Y eso te va a llevar entonces a la salvación. Que es la respuesta apropiada, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a meditar en estos versículos, a pensar en no tanto en lo que nos parece que somos, sino en lo que realmente somos. Que tú seas, en definitiva, el que redarguye nuestros corazones y no nos permitas autoengañarnos, Señor. Que tengamos la honestidad para postrarnos ante ti y reconocer que te necesitamos, Señor. Necesitamos tu perdón, tu misericordia. Y también como creyentes que podamos entender que tú nos salvaste no para solo librarnos del cielo y que vivamos una vida de disfrute, sino para seguirte, para pescar hombres, para salvar a otros a través nuestro, para darles vida, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, para que nuestras vidas tengan ese significado, que tú la uses, Señor, ahora que la has tomado, que nos has perdonado, que nos uses para que otros también tengan vida. Por favor, Señor, es nuestro ruego. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.